hacer carbón y llenar un saco, talego, llenarlo de carbón y venderlo, porque el carbón se vende. Hay lugares que se vende todavía. ¿Por qué y para qué? Muy especial en unos días por ahí, el otro día casi que pasaron. Busque por ahí el que vende en la calle lechón asado, lechón asado. ¿Dónde asan ese lechón? Bueno, hoy en día el lechón que usted compra por ahí, no crea que lo asan con carbón. No, lo asan en una estufa eléctrica, con un horno eléctrico. No, las cosas están tan y tan simples que hoy no sabemos, porque no queremos entender qué cosa. ¿Qué es lo que realmente menos nos interesa entender? Seamos reales. Lo que menos nos interesa conocer bien es la simplicidad. ¿Qué cosa es la simplicidad? ¿Qué es lo más simple que puede haber? ¿Hay algo más simple que una bayarde? ¿Alguien de ustedes ha sido alguna vez y recuerda haber sido mordido y picado por una bayarde? Hay personas que no saben lo que es eso. Hablar de una bayarde, no saben lo que es. Eso es lenguaje de campo. Qué pena que usted se crió en la ciudad y no se vio en el campo. Pero hay personas que nacieron en la ciudad, pero sus padres eran campesinos. Vinieron del campo a la ciudad. Y aunque usted se crió en la ciudad, pero de sus padres usted aprendió algo que únicamente se aprende en el campo. O sea que todos tenemos algo de campesinos. Y ese término campesino, hace años que yo no he oído esa palabra. No he encontrado algo que yo pueda leer campesino. Leo algo, periódicos, revistas, campesino. Esa palabra ya no existe. Es decir, no se usa. ¿Por qué? Ah, porque el de la ciudad no le gusta que lo llamen campesino. Y quieren borrar esa palabra del diccionario. O sea, las simplicidades, lo más simple que puede existir, eso es lo que más queremos deshacernos de ello. Porque mientras más simples seamos, más campesinos parecemos. ¿Y quién quiere que le llamen campesino? Este es un campesino. Este es del campo. Eso es casi un insulto hoy en día para las personas. Yo vivo en el campo. Todavía algunas personas que lo confiesan, le dicen, yo vivo en el campo, porque se siente orgulloso de donde vive. Y es un orgullo vivir en el campo. Ahora, una cosa es nacer en el campo, muy diferente de criarse en el campo. Usted puede nacer en el campo, pero lo llevan a la ciudad. Y nunca conocerá el campo realmente. Porque usted está en la ciudad. Y la vida del citadino es muy diferente del campesino. El concepto campesino hoy en día es como algo negativo, un insulto. Este es un campesino, este es del campo. No, yo le digo, no, yo me nací y me crié en el campo. Y si algo me gusta a mí es el campo. Porque en el campo que yo encuentro, aquí estamos en el campo. Por lo menos donde yo vivo también puede ser que es campo, porque hay mucha vegetación, árboles de varios tamaños, y el aire me mueve esos árboles, y en casa siempre hay una brisa bien agradable. Y yo me considero que estoy en el campo. Pero vengo aquí a lugares como estos, veo el aire, sí, me siento en temperatura bien, pero realmente no me encuentro entre árboles como donde vivo. Hay varios árboles, hay dos árboles de mango enormes que han crecido como dobles, son dobles, y no sé por qué no están produciendo nada, no me dan mango. Florecen, pero no dan fruto. Estoy hablando de simplicidades reales, realidades de el tiempo en que vivimos. Ninguno de nosotros estuviera aquí de no haber tenido padres o parientes bien cercanos, campesinos. ¿Y quién de nosotros no ha viajado por un campo? Bueno, creo que podríamos decir, debe un grupo de personas, donde sea, en una plaza de recreo, en cualquier, si es cualquier pueblo, aquí cerca, el pueblo más grande, Juncos o Caguas, te va a la plaza del recreo, que llaman el centro del pueblo, y puede encontrarse personas que nunca han conocido el campo, pero viven del campo, sin embargo. Ningún citadino, o sea, ninguna persona de la que vive en la ciudad, puede decir que no le interesa el campo, porque en el campo es donde se siembra lo que comemos. En el cemento, en la plaza de recreo, no siembran arroz, habichuela. Allí sembrarán tocino, sembrarán bacalao, si acaso, pero es el que han llevado de su origen real y lo hacen, digamos, en la plaza de mercado o en la plaza de recreo. Hay personas que lo hacen, porque hay todavía personas que viven en la ciudad, pero vienen del campo, y para ellos hacer un fogón con leña en cualquier lugar de la ciudad es normal. Claro, normal si el vecino no llama a la policía para decirle que usted ha hecho un fogón allá en su casa. Porque el fogón, ese vecino puede considerarlo como un motivo para un incendio de su casa. O sea, ¿de qué estoy hablando, señoras y señores? Estoy describiendo circunstancias para luego darle el nombre propio. Y se lo doy ahora. ¿Cuál es el nombre propio? Realidades de hoy. Nombre propio. Realidades de hoy. ¿Qué es lo más real hoy? Lo más real hoy es la desaparición de la simplicidad. ¿Qué cosa más simple es, digamos, para mí, que yo lo hice cuando chico, asar un pedazo de bacalao en brasa de un carbón en la tierra? Yo con carbones lo enciendo, ¿Han vivido ustedes esa experiencia de encender un fogón con carbón? ¿Cómo usted enciende un carbón? No es muy fácil encender un carbón. Recordemos, el carbón es una brasa de un árbol, un pedazo de un árbol verde, que el fuego lo quemó y lo convirtió en carbón. Y ese carbón se enciende con mayor fluidez y con mejor resultado que otro pedazo de la misma leña que usted quemó ese carbón. Porque para que el pedazo de leña usted cortó y tiene un carbón, ese carbón que usted tiene es más efectivo en ciertas circunstancias que el árbol mismo donde usted cortó un ramo, una rama, para hacer el carbón. Porque el carbón es, ¿qué cosa? ¿Alguien tiene una idea de qué cosa es el carbón? Alguien me describe, busque su diccionario. Carbón, ¿qué cosa es carbón? Va a encontrar. Un pedazo de madera quemado. Es un carbón. Un pedazo de madera, un pedazo de una rama de un árbol, se quemó y se convirtió en carbón. Hubo una transformación. Ese es el fuego. Estamos hablando de que somos hoy el efecto de eso que llamamos, pero que poco entendemos, y es una simplicidad bien grande, el concepto transformación. Pregunté al principio, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos personas, seres, somos una creación creada con un propósito. ¿Qué propósito es ese? Muy especial. Y luego, desde que nacimos y tenemos conciencia, no desde que nacemos, pero desde que tengamos conciencia que nacimos, ¿verdad? Y esa conciencia nos dice lo que somos. Desde ese momento que adquirimos esa conciencia, sabemos lo que somos. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Lo que es un pedazo de carbón. ¿Qué es un pedazo de carbón? Un pedazo de carbón es la esencia transformativa de algo a lo que es ese pedazo de carbón. Podemos llamarle un pedazo de carbón es en nuestro significado, nacimos el campo y demás. Para mí es energía concentrada. ¿Ha probado usted formar un fogón, o sea, encender un fuego con carbón ya quemado hace un montón para encenderlo y ya saca un montón de leña, pues se hace del carbón y lo pone por acá y le arriba fuego a ambos, al carbón que ya fue brasa y a esta leña que no ha sido brasa todavía? ¿Cuál enciende primero? ¿Y cuál calienta más? El carbón enciende primero. ¿Por qué? El carbón es lo que somos cada uno de nosotros en cuanto al propósito por el cual estamos aquí. Es decir, que ustedes no vinieron aquí por su gusto, porque ustedes quisieron venir aquí. Hemos venido aquí porque algo nos ha traído. Y ese algo tiene que ver con ese concepto de propósito, razón, motivo, tal vez necesidad, pero más que todo eso, realidad. Estamos aquí por una realidad muy especial. No me entienden, no me están entendiendo. Yo sé que no me están entendiendo. Yo lo sé. Es decir, algunos me están entendiendo. ¿De qué estoy hablando? Hay una palabra clave. Razón por la cual estamos aquí. ¿La qué, perdón?
Simplicidad.
Parecido, pero hay otra forma de expresarlo que es más abarcadora, más real. ¿Razón por la cual estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Este lugar es amplísimo aquí. ¿Cuántas butacas, bancasillas y gente pueden estar aquí? Yo creo que aquí caben como 110 personas, ¿verdad? Un poquito más. Como 110, digamos, multiplicadas por X, tanto más. Pero, nosotros, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué estamos aquí? No es por nuestra voluntad. Sin embargo, hay otra palabra que los describe mejor y con cierta complejidad, porque es más profunda la cosa. Estamos aquí porque somos cuantos somos. Aquí en este salón, ¿cuántas personas podrían caber? ¿Tiene una idea, René? ¿Cuántas personas podrían caber aquí?
500.
O sea, 500 personas. ¿Podría ser más? Conformémonos con 500 personas. ¿Y por qué nosotros nos llegamos apenas a 17? Yo he contado siempre.
Sí, hoy es 18
por ahí.
Hoy es 17 otra vez.
Unas 20 personas, 17, 18 por ahí estamos reunidos. Y un grupito pequeño. Pero hay algo que nos describe la razón por la cual estamos aquí. Y esa razón no es porque nosotros lo queremos. No.
The guy drafted.
Porque Dios nos llamó, pero Dios llama a muchos. ¿Y por qué tan poquitos?
Muchos entran al ejército, pero no todos se gradúan del básico.
No, muchos entran al ejército, pero no todos son soldados.
Bueno, si estás en el ejército eres soldado, aunque seas un oficinista eres soldado, porque cuando llega el peligro tienes que
tener soldado. Tú eres un soldado cuando eres reclutado para recibir entrenamiento de ser soldado. Uh-huh. Ya, pues digo, hay un proceso aquí,
¿sí?,
de entrenamiento. Uh-huh. Por ahí vamos llegando. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué entendemos la razón por la cual estamos aquí? ¿Qué es lo que somos? ¿Por qué estamos aquí? Digámoslo claramente, porque yo sé que no hay calma para entender. Yo quiero hilvanarlo Yo sé que Ita sabe eso, hilvanar, qué cosa es hilvanar. Alguien no sabe lo que es hilvanar, ¿verdad? ¿Qué cosa es hilvanar? Como entretejer. O sea, que se está hilvanando, se está amarrando, uniendo circunstancias una con la otra. Estamos aquí en ese proceso de hilvanación, hilvanándonos. Denme otra palabra.
De transformación.
Transformación. Estamos aquí con un propósito transformativo, es decir, un propósito de transformación. ¿Por qué no somos muchos? Ah, porque el Eterno determinó que fuéramos poquitos aquí, poquitos por allá, poquitos por allá, porque hay otros grupos idénticos a nosotros en cuanto a número y tal vez hablando de las mismas cosas con respecto de la Biblia, muy bien, como nosotros, pero la misma razón de aquel grupo que a lo mejor está hablando de otra cosa con la Biblia, y nosotros hablamos con la Biblia pero de otra manera, con otro enfoque, me pregunto si en verdad pedimos al Eterno Creador que nos provea de su Espíritu Santo, que nos imparta entendimiento, porque el conocimiento es cosa nuestra. Nosotros podemos decidir conocer las cosas y buscar conocerlas, pero entenderlas se requiere algo para entender. Estamos aquí un grupito, pero hay una razón por la cual somos tantos. Tal vez unas 20 personas, vamos a un número redondo, 20, a veces menos, a veces más, un poquito, pero es grupo pequeño. ¿Cuántos seres humanos Dios determinó crear originalmente? Y lo dice este libro. Todo lo que respire con el propósito de el respirar del ser humano, ese es el propósito por el cual estamos aquí. Y pero ¿cuál es la esencia de ese propósito? Hablamos, hay un propósito, yo sí voy a la iglesia, como no, voy al grupito, nos reunimos, es un grupo pequeño, ¿cierto? Pero es que Dios habla así. ¿Qué es lo que Dios está haciendo realmente, según este libro? Una familia, pero eso está incompleto. ¿Otra vez dinero maduro? Una familia espiritual todavía no está bien claro. Este libro nos dice más simplemente: Dios está creando una familia como Él, a la altura de su Hijo, de quien Él somos qué cosa. Hoy somos hermanos. El Hijo de Él, Jesucristo, nos llama, nos considera sus hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Cristo, Él personalmente entiende que lo que el Padre está haciendo en y con Él es más Cristos, más hijos como Cristo. ¿Cómo lo dice este libro? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo se está formando en nosotros. Pero hay algo aquí que no hemos explicado con claridad diáfana. Ese, porque el Padre, digo, el Padre está en su trono. El Padre él, tiene todo bajo su control. Él es la autoridad total. El Hijo está sujeto al Padre. Cristo está sujeto al Padre. ¿Dónde y cómo lo expresó él? El Padre mayor es que yo, pero lo dijo también de otra manera más directa. El Padre y yo somos uno. Eso es clave. Ese concepto muy redundante. El Hijo dice del Padre: Padre y yo somos uno. ¿Y qué dice Jesucristo con respecto de sus hermanos?
Que sean uno como él.
Que seamos uno como él es uno con el Padre. ¿Qué nos está diciendo Cristo aquí? Cristo nos está diciendo que el martillo, el taladro, el machete, el pico, o sea, la picota, el hacha, el cuchillo, todo ello es necesario para él, Cristo, hacer de nosotros y con nosotros lo que el Padre le dijo que hiciera. ¿Y qué fue lo que el Padre dijo a Cristo que hiciera? ¿Cómo nos llama Cristo? ¿Cómo Cristo nos considera a nosotros? ¿Ah? Sus hermanos, ajá. Sus hermanos. Y si Cristo me considera a mí como su hermano, ¿qué debo entender yo? Si somos hermanos, Cristo nos considera mis hermanos, nos llama sus hermanos. Él, para Él, somos sus hermanos. Y Él se considera el Hijo de Dios. ¿Qué entendemos nosotros entonces? Que la razón por la cual estamos aquí no vino por nosotros mismos. Es voluntad del, no solo voluntad, determinación del Padre, quien decidió mostrarnos a nosotros el propósito para el cual Él nos crea. ¿Cómo así? ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es el método que el Padre utiliza para llevar adelante sus cosas? Dios es creador, ¿verdad? El Padre es creador. ¿Cómo Él manifiesta esa personalidad, esa, ¿cómo le llamo?, esa profesión de creador?
Llevando a cabo transformación.
¿Transformando qué cosa? Transformándose Él en y con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios se está transformando. Porque Cristo nos llama hermanos, pero ¿qué nos está diciendo Cristo al decir que somos hermanos? Nos trata como a mis hermanos. ¿Qué está diciendo Él?
En realidad, eso no tiene ninguna razón, a menos que eso, esa hermandad incluya y sea más bien por que Dios nos da eternidad igual que Él es eterno. Porque a mí me puede llamar hermano cualquiera, pero de verdad somos hermanos. Ahora, lo que nos hace hermanos para Él, Él lo está viendo de un punto de vista, como lo ve el Padre seguramente, como un hecho ya. Ya para Él somos hermanos, porque no hay nada que pueda intervenir en el propósito de Dios de hacernos eternos como su Hijo lo es, que Él lo hizo eterno desde que Él habló. Pues esta hermandad depende de la eternidad que Dios nos dará.
¿De qué estamos hablando realmente?
Vida.
Estamos hablando de el nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios?
El Eterno.
El Yo Soy. ¿Yo Soy qué? Al libro. ¿Yo soy?
El que soy.
El que soy. Ah, ese es claro. Yo soy el que soy. O sea, afirmación y confirmación. Yo soy el que soy. O yo soy lo que soy. Pero Él lo expresa en el yo soy el que soy. Y no en lugar de yo soy lo que soy. ¿Por qué? Ah, porque Él nos está diciendo, yo soy el que soy, porque yo me estoy reproduciendo a mí mismo. ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué concepto bíblico estamos expresando o explicando con más detalles? ¿Qué dijo Cristo de sí mismo? ¿De sí mismo qué dijo Él? Dijo lo mismo, yo soy el que soy.
Y los que lo oyeron se alborotaron.
¿Cómo se alborotan hoy los que...?
Exacto, díganle a alguien por ahí, ustedes saben que yo soy, y si saben lo que eso significa... se alborota, porque una cosa que hay que tener en mente, el nombre del Padre, Yahvé, algunos dicen Jehová, el Yo Soy, el Eterno, Yo Soy el que Soy, ese es el mismo nombre que Él nos va a poner.
Pero te dijiste algo ahí muy clave, pero dámele énfasis, me lo dijiste sin énfasis, pero pónmele énfasis.
¿Cuál parte?
Lo que dijiste casi al final. Estaba repitiendo lo que había dicho antes, sí. Pero con duplicidad ahora.
Yo soy el que soy.
Esa, claro. Pues ese yo nombre. Soy el que soy.
Ahora,
un momentito. Ajá. En el español, digámoslo con mayor claridad y mayor complejidad y exactitud. Yo soy el que soy. Yo soy lo que soy. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es el yo soy? ¿Qué es eso? A este señor lo llaman René Rivera. ¿Qué estaba diciendo Cristo cuando dijo yo soy? Yo soy el que soy.
Él se estaba introduciendo con su nombre de lo que él, de quién es él, qué es
quién
él.
Es él, quién es. Yo y el Padre somos
uno.
Ah, uno, no dos, uno. Unicidad. Unicidad en propósito, en circunstancia, en realidad y en propósito que Dios tiene en mente hacer de sí una familia como cuál, como Él, una familia como Él. Dios es una familia. Él está creando una familia de sí mismo. ¿Dónde está eso en la Biblia? El texto sabatino. ¿Cuál es el texto sabatino? Yo soy el que soy.
El entender que ese nombre del Padre es el nombre que Él le da a sus hijos, es decir, Mariani porque su padre se lo dio, igual que González porque su padre se lo dio. Pues cuando uno entiende que en ese momento de literalmente, espiritualmente entrar en esa familia, cuando se cumpla toda esa consagración y todo este proceso, si uno entiende de verdad lo que eso significa, el tercer mandamiento cobra más peso, porque se ha dicho que no tomarás el nombre de Dios en vano, y la gente dice, bueno, eso es pues una pronunciación de su nombre inapropiado, que hay muchas palabras que se usan. Eso de a cada jato para cualquier cosa decir, oh my God, tú sabes, sí, eso es parte de, pero más importante que eso. Y es que si tú piensas ser hijo de Dios, y te apropias ese nombre porque Él te lo da, Él te lo entrega y tú lo recibes, más vale que tú te comportes como un llave. Porque eso es tomar el nombre de Dios en vano.
Eso de que, en lenguaje castellano ese, se llama responsabilidad individual.
Y es para honrar ese nombre. Porque si no lo honras con tu comportamiento, lo estás tomando en vano, porque ese nombre no te pega. Para que alguien sea de la familia Rivera Aragonés, que son mis padres, tiene que haber nacido de esas dos personas. No puede venir un Rivera Pérez con Sara a decir que ella es parte de esa familia. Ahora, en este caso, en el caso de lo que Dios está haciendo con nosotros, Él exige que, mira, si tú te vas a llamar Yahvé, si tú te vas a llamar yo soy el que soy, y vas a poder decirle eso a otros que tú vas a traer a la familia en el futuro, más vale que desde ya estés practicando el carácter y todo lo que es el Padre, ¿sabes? Y vamos a caer corto. Eso es normal, somos humanos. Pero nosotros tenemos ya el abogado para eso. Y Dios dice, no tomes mi nombre en vano, no te vayas a comportar como los del mundo, compórtate como lo que soy. Pero si fallas, van a haber consecuencias, pero todavía, por lo menos hasta ahora, tenemos un recurso. Y ese recurso es lo que hemos estado celebrando y lo debemos de celebrar todos los días del año, la Pascua. Tenemos esa Pascua. Y para verdaderamente tener esa Pascua, nosotros tenemos que hacernos parte de esa Pascua. Nosotros tenemos que morir en Cristo.
Un momento ahí. Nosotros no podemos hacer eso.
El que inspira esa muerte es el sacerdote, el que degolla el animal. Pero nosotros tenemos que ponernos disponibles para ese sacrificio.
El sacerdote que se degüella a sí mismo.
Ajá. Primero. Bueno. Reyes y sacerdotes. Pues nosotros tenemos que presentarnos y degollarnos cuando nosotros resistimos el viejo hombre. Y nosotros no podemos resistir el viejo hombre. Es el Espíritu Santo en nosotros el que resiste y mata a ese viejo hombre. Y cada vez que uno resiste el viejo hombre, ese Cristo en nosotros se fortalece más. Y ese es el sacerdote matándose, sacrificándose, porque en un futuro él va a sacrificar por otros también.
¿Y dónde está eso aquí? En este libro.
Tiene que estar ahí, porque yo no lo saqué del aire.
Eso está en este libro.
En el libro entero.
En el libro entero. Pero específicamente, que lo cubre todo, un versículo. Estamos tratando de explicar, sin querer queriendo, pero por voluntad divina, cómo explicar Génesis 1:1. Muy simple. Versículo 1, capítulo 1 de Génesis. ¿Alguien me lo puede resumir? ¿Qué entendemos al leer Génesis 1:1? ¿O qué debemos entender?
En el principio, Dios creó los cielos, espíritu, y la tierra, carnal. Y el propósito es de dejar atrás lo carnal.
Quítame el elemento tierra y dame otro.
Pero yo, en la tierra se puede confundir con lo literal, pero es la carnalidad de lo que es de tierra.
Sí, pero
eso hay que abandonarlo.
Más expresivo. Pero simplificando, Génesis 1:1. Es la clave. En el principio Dios lo hizo todo. En el principio yo lo hice todo. Cristo hablando. Porque no fue Dios el que hizo el mundo. ¿Quién fue el que hizo el mundo? Realmente un ejemplo grande que mire, este es un punto que si no lo captamos bien nos estamos perdiendo. Yo, una profundidad tremenda.
Yo entiendo que si tú tomas el Padre y tú tomas su palabra, el Verbo, y ese poder que tiene por el cual él actúa, el Padre lo pensó lo verbalizó por medio de ese verbo, ese ser, y enviaron el Espíritu a hacerlo.
Cámbiame ese nombre de verbalizó por otro más expresivo y más complejo. Y más
manifestó, complejo. Manifestó su mente por medio de palabras.
Manifestó su mente. Dímelo todavía más directo y más claro.
Proyecto.
¿En qué forma Cristo lo simplificó todo eso? Todo lo que estamos hablando, Él lo simplificó de una manera única, muy de Él.
Yo y el Padre uno somos.
Yo y el Padre uno somos. Eso lo resume todo. O sea, yo y el Padre. Algunas versiones dirán, el Padre y yo somos uno.
Hay versiones que dicen eso así.
Sí. Pero hay otras que dicen que yo y el Padre somos uno.
Reina Valera dice yo y el Padre. Y fíjense que no menciona ahí el Espíritu Santo. Ajá. Que otra vez, no estoy diciendo que es una persona, es el poder, como siempre hemos creído.
Sí, pero sabemos que Dios es qué cosa. ¿Qué cosa es Dios?
En el todo, pues está incluido.
No, en la esencia. Espíritu.
Exacto.
Dios es espíritu. El espíritu no se oye, no se siente,
no se ve, no se
no
oye.
Se ve,
se siente solamente.
No canta, no llora.
Solamente se siente cuando actúa.
¿Y cuándo es que él actúa?
Bueno, esa brisita, ahí está él. Ajá. Cuando sopla el aire y se oye, cuando a veces que hay por aquí unos pajaritos, todo eso es él. Ahora mismo, mira aquel. ¿Qué le pasa a Jeffrey?
Jeffrey está actuando.
Pensando. Actuando.
Él está actuando.
¿Sabe
qué?
Esto de...
Él está diciendo, yo soy el que soy.
Mire, un perro.
Se ahogó con
el perro tiene esas tres partes: de pensar, de entre comillas hablar y de actuar. Las tiene también. Dios es todo en todo. En casa hay un perrito. Él está tranquilo. Se acerca alguien al portón. Él levanta la cabeza. Si está acostadito, levanta la cabeza. Él está funcionando a base de un instinto inteligente, porque hay animales que todos los animales tienen instinto, pero hay algunos que tienen una ventanita en ese instinto.
Que percepción.
Sí, y tú lo puedes entrenar. Él percibe y piensa, y entonces ladra. Y si la persona es un intruso, pobrecito de él, porque le van a arrancar un canto de una pierna. Porque entonces el perro va a actuar. Él piensa, él habla por medio del ladrido, y actúa. Eso está en toda la creación de animales. No sé si uno podría tomar eso y aplicarlo a la vegetación, porque la vegetación no habla, no piensa como un cerebro, pero sí hace, porque una planta, una mata de guineo hace algo. Exacto, da vida.
¿Pero cómo?
¿Cómo que lo hace? Por medio de leyes que Dios estableció.
Sí, pero ¿cómo la mata de guineo da vida?
Se cultiva. Sí. Recibiendo agua.
Ah.
Y minerales de la tierra.
Eso primero que dijiste.
El agua.
El agua.
En el agua está disuelto todos los minerales.
Exacto. Y el agua es, ¿qué cosa? Con relación a... la fuerza principal, el yo todo, yo soy todo. Dios es espíritu. Y el espíritu es aquello con lo cual Dios hizo, ¿qué cosa? Todo. Toda la creación con su espíritu. El espíritu, ¿quién dijo que el espíritu no se oye? Yo lo oigo. Yo lo siento.
El hombre físico no, pero sí, por medio del espíritu que hay en ti.
Exactamente.
Porque uno ve cosas, no con los ojos físicos, que son cosas del más allá.
Bueno, entender este libro.
Eso es ver.
Entender lo que este libro dice. Yo puedo leerlo y leerlo, pero y a veces lo leo y digo, aquí yo no entiendo esto. Entonces busco otra área donde me hable más o menos con la misma connotación de esto que acá no comprendo. Voy por allá a otra parte de la Biblia. Entonces esa Biblia me lleva quizás a otro versículo, a otra parte de la Biblia, donde me dice lo que esto me dice.
Pero eso lo hace alguien. Porque muchas veces eso me ha pasado. Yo estoy leyendo algo y yo pienso,
¿qué cosa es este libro?
Espíritu es vida.
Esta palabra es espíritu, palabra de vida, espíritu. O sea, está la esencia espiritual. El espíritu es invisible y no es audible, no lo oye, pero usted lo siente. Cuando yo leo este libro y capto, entiendo algo, yo siento algo. Mi cuerpo, mi mente como que reacciona de una manera mucho más diferente que hablando en normalidades. ¿De qué manera más diferente? Porque yo veo, lo voy a poner con más facilidad para que ustedes entiendan. ¿Cómo usted puede ver y entender X versículo de la Biblia o X texto, capítulo, lo que sea? Usted lo lee. ¿Cómo usted puede entender eso? Vamos a ver, pero otra vez, por usted mismo no lo va a hacer. La ayuda divina, el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra es espíritu. O sea, hay esencia espiritual en cuanto a propósito, significado. Esta palabra, esta es esto, sólido el libro, ¿verdad? Pero hay un propósito. Y ese propósito es invisible, pero es perceptible mentalmente. Con la mente, el Padre, sí, el Padre. ¿Cuál Padre?
El Padre lo origina todo.
El Espíritu Santo, que es el Padre. Dios es Espíritu. Cuando hablamos que Dios me dijo esto, o que el Espíritu me dijo esto, mire, Dios es Espíritu.
Eso me da gracia a veces cuando yo oigo gente religiosa hablando, el Espíritu me dijo esto. Es el Espíritu, y yo pienso, espérate, ese Espíritu parece que no le importa lo que piense el Padre, porque está haciendo su propia obra. O sea, ahí yo digo,
¿qué es eso? Y explicando una cosa que no es exactamente lo que está diciendo.
No, leyendo. Por eso digo, él está haciendo su propia obra, porque lo que está diciendo ese individuo que le enseñó el Espíritu no cuadra con las Escrituras. Pues entonces ese será otro espíritu, no el espíritu de la Trinidad como ellos creen.
Una cosa muy peculiar de este libro, ¿cuál puede ser? ¿Dónde está realmente la peculiaridad o la singularidad, o más bien, por qué no decirlo, la realidad de lo que es este libro? ¿Cómo yo sé que este libro es real?
En el cumplimiento de la profecía.
Pero, entendimiento de la profecía, sí, pero
cumplimiento de cosas
o cumplimiento
en tu propia vida.
Ella misma se
interpreta. Ustedes no han vivido una experiencia y al tiempo es que encuentran esa misma experiencia en otro personaje en las escrituras. Quiere decir que esa palabra se comprueba en tu propia vida con cosas que te suceden a ti mismo.
Este libro es una descripción clara, real, de la vida. Pues este libro es la vida. Es la expresión real, la realidad de la vida. Es decir, aquí me dice lo que la vida hace. Sí, este libro me dice lo que la vida hace. ¿Y qué cosa es la vida? ¿Cómo leemos la Biblia? Citamos al principio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, mantengamos eso en nuestra mente siempre. Esta palabra es el camino, es la verdad, es la vida. Estamos hablando del concepto espiritual, esencia espiritual. Y eso es lo esencial en este libro. La esencia espiritual se puede entender. Y, o sea, que me interrumpí yo mismo a decirle que quería decirle y se lo iba a decir, pero ahora se lo aclaro. ¿Qué es lo que yo quería decirle? Lo que yo quiero decirle es que esta Biblia le dice a usted lo que ello significa. Si usted lee parte de la Biblia, eso que usted está leyendo en la Biblia le está diciendo a usted lo que Dios, que es Espíritu, quiere enseñarle a usted. Porque no olvidemos, si Dios es Espíritu y esta es palabra de Dios, entonces esta es palabra espiritual. Es la expresión espiritual. ¿Cómo Cristo explicó lo que Él era con respecto de su Padre? ¿Cómo lo expresó Él? Bien simple. Él lo dijo bien claro en español, inglés, alemán, portugués, árabe, cualquier idioma. El Padre y yo somos dos. No. Dijo, el Padre y yo somos uno. Unificación, unidad, singularidad. Otro concepto de singularidad. Muy divino también. ¿Cuál es la característica más o mejor descriptiva de este libro? Me imagino que para ustedes debe ser claro esa descripción de lo que es este libro. Este libro es
autoridad codificada,
la verdad simplificada. Aquí está. La verdad simplificada.
Y eso. ¿Cuántos libros santos dicen hay de cuántas religiones en el mundo? Montones. ¿De cuánta religión hay? Moderna y antigua. Hay libros. Los hindúes tienen los de ellos. Los musulmanes tienen el Corán. ¿Cuántos hay? miles de libros de miles de religiones. Pero ese libro es el único de todos los libros santos que es vituperado, malinterpretado, pisoteado, rechazado. Todos los otros, nadie se molesta en verificar lo que hay en esos libros. Es más, se respetan, menos este. ¿Por qué será? ¿Quién está detrás de eso? ¿Hay alguien por ahí que le tienen el título el Dios de este mundo? Sí. Y como todo eso otro es de él y esto no, pues él lo ataca. Y si yo digo algo que está en el libro, la persona dice, esa es tu interpretación. Ajá. ¿Cómo? Que hacen
lo que hacen muchos cristianos, lo que quiere decir.
Que este libro hace a muchos cristianos.
Sí. ¿Y por qué?
Yo diría que no.
Hace, pero el cristiano que él está diciendo es otro. Yo sé lo que él está diciendo.
Estamos ahora.
Sí, porque eso malinterpretado crea muchos millones de cristianos. Pero no malinterpretado, interpretado por Dios, por sí mismo, crea hijos de Dios.
¿Qué quiere decir eso, hijo de Dios? ¿Qué entendemos por ser hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios.
En este contexto, Juan 10:33-38.
Léelo.
Juan 10:33-38.
¿Cómo lee eso? Capítulo 10 de Juan.
33-38.
Juan capítulo 10. Todavía estoy en duda. Juan capítulo 10 y versículo ¿cuál?
33 al 38.
Vamos a leer eso. Juan capítulo 10 del 33. Ok, está en la otra página. 33 dice aquí. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te aceptamos, sino por la blasfemia. Así hizo por ahí. Y porque tú, siendo mujer, te haces varón. Digo, eso es como los cristianos por ahí lo leen. Pero yo lo que lo leo es porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ah, es una acusación. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Salmos 82 y versículo 6. Vosotros sois dioses. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed a lo que yo hago. Creed a las obras, porque ustedes necesitan conocer lo que Cristo dice aquí. Para que conozcáis y creáis que el Padre y yo somos uno. Eso es lo que está diciendo Cristo ahí. Para que conozcáis y creáis que el Padre vive en mí, y el Padre está en mí, y yo en el Padre. Él lo dijo de otra manera, otra vez. El Padre y yo somos uno. O sea, hay simplicidades que son real complejidades. simplicidades que son complejidades para muchos cristianos en esas simplicidades.